cuando Ángel no me dijo nada esta vez, no me dejó hablar muchísimo. El primero del año, primera vez que tengo que predicar en año nuevo. Eso sucede cada 6 años. Cada 6 años, porque está el año bisiesto. A veces esto cambia. So, este mensaje, como le estaba diciendo aquí ahora, esto es lo que el ministerio le llama, que entré por la sala, fui a todos los cuartos y salí por la cocina. Voy a hablar sobre muchas cosas. Creo que somos transformados para transformar. Ya conmigo un nuevo año. ¿Será como los años pasados? ¿O seré yo como los años pasados? El 2023 no promete nada. Pero usted puede hacer muchas cosas. Vamos a hablar sobre Eñal, acompañado del Espíritu de Dios y nuestro papel en la iglesia. Primera de Corintios 1:3 dice así, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y voy a ir, esté pendiente, manténgase conmigo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, voy a decirlo otra vez, a la iglesia de Dios que está en Lake Wells, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Somos santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracias a ustedes y paz. De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Antes de recibir el llamado de Dios, Pablo se llamaba Saulo. Y Saulo iba en una misión para perseguir a la iglesia, perseguir al pueblo de Dios. El concilio de judíos, que a veces se nos olvida que fueron los judíos, que el concilio de judíos en Jerusalén le dio autoridad a Pablo, le dio carta, autoridad por escrito, para perseguir y acusar y maltratar y encarcelar. E incluso sabemos la historia de Esteban hasta matar a los seguidores de Jesús. Sin embargo, cuando Pablo iba en su misión de acabar con la iglesia, camino a Damasco, Dios lo encontró y le mostró quién él era y quién él debía ser. Lo primero que tienes que hacer es olvidar todo lo que sabes. Muchas veces nos decían, esto se hace así, y nunca nos dijeron por qué. Hay una historia de una señora que cocinó medio jamón en el horno para Navidad. Cocinó medio jamón y la gente se quedó hambrienta en la casa, María. No había suficiente. Y entonces la gente le dice, pero ¿por qué tú hiciste medio jamón? Me dice, porque esa es la receta que me dio mi mamá. Medio jamón, eso no es lo que se hace, medio jamón. Es así que se hace. Dicen a la mamá, oye, pero ¿por qué le enseñaste a tu hija a hacer medio jamón solamente? Porque mi mamá, que es la abuela de la muchacha, me enseñó a hacer medio jamón. Va donde la abuela y dice, mire, ¿qué pasa que le voy a hacer? Le dijo, ay, es que son tan tontos. Mi horno era tan pequeño que solamente cabía medio jamón. Y así muchas veces pasamos de generación a generación diciendo disparate. Cuando la gente dice, Dios aprieta pero no ahoga. Ayúdate que yo te ayudo. Al que madruga, Dios lo ayuda. Si te robaron, entonces al que madruga antes que, más que tú. Un encuentro con Dios trae transformación personal. Pablo dejó de ver todo lo que veía. Pablo sin ver de mí. Y Jesús le dijo, soy yo a quien tú persigues. Usted puede entender esto, que sin ver, pudo ver. Ese encuentro con Jesús, a veces hay que pasar por cosas, conocimiento de un Mesías que venía. El problema con Jesús no era que no creían en un Mesías, es que ese Mesías no era el que ellos esperaban. Este hombre no valoraba el sábado. Este hombre hacía cosas diferentes. Este hombre no se sometía a los líderes religiosos del momento. Jesús era un hombre terrible. Jesús fue un hombre radical. Y radicalmente escogió al hombre más malo que existía en el momento para que fuera el predicador de gentiles. Pablo se hizo obediente a la voz de Dios y comenzó a valorar a los demás. Usted no puede amar a Cristo y no valorar a los demás. Le dije que voy a hablar, entré por la cocina, el baño, vi toda la casa. Usted no puede ser obediente a la voz de Dios sin valorar a los demás. Pablo se hizo obediente a la voz de Dios y comenzó a valorar a los demás. Ya no era el mismo hombre. El Pablo transformado, cuando le escribió a los Corintios y a Lecuers, los llamó santificados en Cristo. La misma gente que él llamaba herejes, que iba a matarlos, les dijo, ustedes son santificados en Cristo, llamados a ser santos. Había una diversidad inmensa. Por eso es que Jesús necesitaba a Pablo. Pablo era un judío con ciudadanía romana. Había una diversidad inmensa en la iglesia como hoy en día aquí en Impact Church, donde tenemos personas de Nicaragua, de México, de Puerto Rico, de República Dominicana. Hay una diversidad grande y Pablo pertenecía igual a los gentiles y a los judíos. Los judíos decían, es nuestro, si quieres ser parte de mi club, tienes que circuncidarte, tienes que hacer todo esto. Y Pablo dijo, eso no es verdad, eso no fue lo que se enseñó. Pablo admiraba a la iglesia como un lugar donde el pueblo de Dios experimentaba la gracia y la paz de Dios antes de Jesús. Para tú ir a lo que sería la iglesia, tenías que tener 12 años. Las mujeres prohibido tocar un libro y sentarte a que el hombre te leyera el libro. Jesús era radical. Jesús transformó el mundo. Y a lo largo de las epístolas, Pablo ora para que la gracia y la paz de Dios estén con la iglesia y los seguidores de Cristo. La iglesia moderna todavía ora lo mismo. Oramos de que de ser perseguidos nos convertamos en amantes de la iglesia. Hay una competencia en las iglesias. Yo no voy a reuniones de pastores porque lo primero que te preguntan es ¿cuánta gente hay en tu iglesia? Digo, en mi iglesia no hay nadie. Porque yo no tengo iglesia. En la congregación que yo pastoreo hay 4 gatos, a veces hay una jauría. Pero no en mi iglesia. En la iglesia de Cristo. Y ese es el problema, que como en mi iglesia, entonces mido mi performance con números. Tengo 20 personas hoy, la semana pasada prediqué malo. Vinieron 50 hoy. Se encontraba rebelándose con Dios. Él estaba presente, autorizó que mataran a Esteban. Y a veces usted y yo nos encontramos rebelándonos contra Dios. Le dije que es un mensaje de convicción y de gozo toda la misma vez. Ok. Pablo, la vida de Pablo ha sufrido un cambio debido al encuentro, de un cambio que él no se esperaba. A menudo nos encontramos revelándonos y ahí es donde Dios se encuentra con nosotros. Cuando nos revelamos, usted está esperando cambiar para que Dios llegue a su vida. Posiblemente Dios quiere cambiar su vida antes de que usted quiera cambiarla. Pablo no pidió un cambio, Pablo no pidió ser transformado, Pablo no se arrepintió, sino que Dios simplemente se le reveló a Pablo. Y es ahí cuando y donde Dios muestra quiénes somos y quiénes deberíamos ser. Dios nos califica según su gracia. Lo que tenemos que hacer es escuchar la palabra de Dios, obedecerle, alejarnos de nuestras viejas costumbres y estar listos para ser transformados. ¿Cuántos están listos para ser transformados, para poder transformar? En el matrimonio el problema grande es este. Y esto es cuando vengamos nuevamente las próximas 2 semanas. Todo el mundo va a consejería pidiendo que cambien a la pareja lo que no le gusta. Yo digo, pero ¿por qué tú no cambias lo que a él no le gusta? ¿O que él tiene que cambiar primero? ¿O ella tiene que cambiar primero? Dios no es así. Dios es fiel para dejar atrás nuestro antiguo yo y darnos un nuevo comienzo. Con Dios no hay coma, sino con Dios es un punto y comienzo. Con Dios no es una coma, con Dios es punto y comienzo. Es una bendición. Pablo fue una bendición, no solamente para él, sino para las generaciones venideras. Y usted y yo estamos llamados a ser como Pablo. Mire como dijo en 1 Corintios 1, 4, 6. Gracias doy a mi Dios, siempre en cuanto a ustedes, por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús. Porque en todo han sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así que el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre ustedes. Estos versículos vemos que la misión de Pablo no terminó solamente con su transformación personal. Él no se hizo un gol espiritual, sino que siguió contribuyendo al alimento y sustento espiritual de los demás. Nosotros estamos llamados a contribuir al crecimiento de los demás. Pablo estaba en deuda con Dios. Y Pablo sabía que la forma de pagarle. Pablo reafirma que lo importante, a través de sus cartas, que lo importante es el mensaje, no el mensajero. El mensaje que recibimos no es una filosofía, sino una persona que es Jesucristo, que forma el eje de las Escrituras. ¿Cuántos aquí le hablaron a alguien el el 2022 sobre Cristo? ¿Cuántos se frustraron porque le hablaba, le hablaba, le hablaba, pero nunca venían a la iglesia? Te tengo noticias. Tu trabajo es sembrar la semilla. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿cuántos nos hemos frustrado a hacer algo y dejamos de hacerlo? No voy a hablarle más a la gente porque total, nunca viene. Y el día que no le hablaste, fue el día que estaba dispuesta a escucharte. El día que te pusiste orgulloso. Pablo no se puso orgulloso, Pablo se puso humilde. Note que Pablo no fue enviado a otra ciudad, Pablo fue enviado a Damasco. Allá decían, uy, este hombre que nos venía a matar, allí tuvo que ir ciego y humillarse a sí mismo. Estamos llamados a sembrar la semilla de la fe y dejarle el resto a Dios. Pero debemos sembrar la semilla. Si somos transformados, queremos transformar. ¿Usted ha visto un transformador de carro que no transforma la energía? ¿Qué hacen los transformadores? Transformar. ¿Qué hacen los cristianos? Cristianizar. ¿Qué hacen los jugadores? Jugar. Cristiano no es un título, sino es un verbo. Ser cristiano es una cosa. Dios, que vayamos y hagamos discípulos. No que llenemos la iglesia, sino que hagamos discípulos. Cuando usted habla con alguien, le invita a la iglesia, usted está siendo un discípulo. Pastor, no vienen a la iglesia. ¿Qué importa? Usted siga discipulando. Yo me enamoré de la iglesia antes de conocer a Dios. Y me tomó 3 meses. Gracias a Dios de que esos viejitos no se rendían. Tal vez porque no tenían nada que hacer. No sabemos por qué. Pero gracias a Dios lo doy por gente que no se rendía de seguir llamándome y buscándome, llamándome y buscándome. Ya yo iba a la iglesia porque yo no quería ni que me siguieran llamando. ¿Ya, verdad? Luego iba a la iglesia porque ya me invitaban a comer mantecado. Luego iba a la iglesia porque mataban una gallina todos los sábados para que yo comiera. Dios conoce a cada cual, ¿verdad? Dios sabe cómo llegarle. Me puso una chica y comida. ¿Cómo voy a decir que no? Dios conoce, sembró una semilla que nunca, nunca pensaron que ellos fueran a dar algún fruto. Pero le creyeron a Dios. El que no conoce, yo cuando estaba en la iglesia me escapaba a fumar. Porque era iglesia pentecostal de antes, que el corito era hasta que la hermana de atrás, no, el pastor sabía eso y no me decía nunca nada. Yo pensé que yo me la sabía toda y que me escapaba, qué burro, como que eso no soliera. Y el pastor lo sabía. Y mira cómo dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, diga conmigo, el hombre natural, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Para mí decía, esta gente están locos cantando y brincando en vez de irnos de aquí con el hambre que yo tengo. Entonces, los servicios eran a las 5 de la tarde los domingos. No sé por qué. Era a las 5 de la tarde los domingos. Hasta las 9, hasta las 15, como decían los dominicanos. Como decía la banda Gola, hasta las 15. Y yo no entendía, yo era un hombre natural. Para el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Para mí era locura que aquella gente cantara. Para mí era locura que le hablaran aún, no había ni una estatua. Porque yo en ese caso que me dice, por lo menos ya hay un Cristo allí trepado, un palo, que por lo menos vemos, por lo menos puedo verlo. No, usted se ríe, pero estoy compartiendo cosas del 2022 que Dios trabajó en mi vida. Y era una locura que esa gente gritaban y brincaban. Y yo entiendo ahora por qué mucha gente no puede ser naturales y no podemos comprender porque se han de discernir espiritualmente. Escuche esto. El hecho de que usted recibió el Evangelio, el hecho de que usted recibió a Jesucristo, la respuesta y la consecuencia de esto descansa solamente en el poder de Dios, no en su poder. En nuestra mente natural es imposible aceptar que un hombre fue matado, que todo su líquido, toda la sangre la derramó y que al tercer día se levantó caminando. Cuando usted y yo aceptamos eso, el Espíritu de Dios ya trabajó en nosotros. Naturalmente, no, yo no puedo explicarle a la gente esto de que Jesús va a venir en una nube. Pero yo lo creo que es verdad en mi corazón. Yo anhelo que va a ser. ¿Están conmigo? Por lo tanto, Wanda, cuando comparta el mensaje del Evangelio, déjale a Dios el resultado. Él va a revelar sus planes a sus elegidos. ¿Cuánto han conocido para el 2023 el propósito de Dios en su vida? Ninguno. Oh, tengo mucho trabajo entonces. ¿En serio? ¿Cuántos han podido encontrar para el 2023 el plan de Dios para su vida? Ok. Toma tu nota ahí de que tengo que predicar. Sencillo. El propósito de Dios. So, si usted no sabe cuál es su propósito para 2023, diga conmigo, estoy en el mejor momento. Acaba de empezar el año. Mañana voy a comenzar a ayunar. Y Dios va a comenzar a revelarme. Dios va a comenzar a mostrarme. Dios va a inquietarme con personas específicas. Escuche esto. Hay gente específica en tu vida que Dios la puso ahí para que tú le ministres. Hay gente que tú vas a hablarle y va a ser como tirarle la semilla a la roca. Pero hay gente que está ahí que el único Cristo que conocen eres tú. El don del entendimiento proviene del Espíritu de Dios. Diga conmigo, walk the talk. Vive lo que hablas. No me hables de amor y odias a la gente. No me hables de que hablas lengua y lo que haces es bochinchando con salir de la iglesia. Vamos, tú me sabes que muchas cosas, ¿ok? Hay conciliación, hay arrepentimiento, hay convicción, de todo. Pero quiero que el 2023 quiero que hayan varias cosas. Y quiero que no haya división. Quiero que haya crecimiento. Quiero que haya sabiduría y entendimiento de por qué suceden cosas. Primero Corintios 3:13 es lo siguiente. Porque todavía son carnales. Porque todavía son carnales. Pues en tanto que hay celo y contienda entre ustedes. Mientras hayan contienda. No que la hay. No estoy diciendo, oh, hay chisme. No trate de averiguar porque eso ya es el chisme. Es cierto que mientras, sí, porque a veces chismeamos sin saber, vamos a orar, ¿qué pasó? Oh, ok, mire, fulana hizo esto, vamos a orar. Yo sé, I've been there. Habiendo recibido y predicado la palabra de Dios, vivamos como un pueblo maduro. Aquí no hay ya cristianos nuevos, aquí los cristianos, y es que el nuevo está bien, gloria a Dios. Le damos gracias para el crecimiento, pero en el 2023 les pido que ya que recibimos y hemos predicado la palabra de Dios, ya aquí tenemos gente que ha predicado, que ahora ya predica. Wanda, ya pedí que qué pasa con los hombres que están ahí. Vamos a ponernos para su número. Vamos a ponernos para su número. Ya dejen de estar tomando leche de botella. Vamos arriba. Vamos a ser líderes. Lideremos como hombres, no como machos. Soy un llamado a ser hombre. Todas las mujeres aplaudiendo. No, no me están poniendo allá atrás. No somos llamados a ser machos, sino a ser hombres. Las mujeres siguen. Quiera predicó a los jóvenes. Wanda va a predicar en mayo el día de las mujeres, pero no lo sabe todavía. Eso, ya se sabía. La evangelista de Wanda. Mire, hemos recibido la palabra de Dios, hemos predicado. Pastor, yo nunca he predicado. Cada uno de nosotros ha predicado. Escuche bien. Cada vez que usted vive con alguien, no me refiero a la casa, sino que usted hace vida con alguien. Cada vez que usted luce en la estrella, está predicando. That's walk the talk. Cada vez que usted habla con alguien y le comparte su experiencia con Dios, usted está predicando. El predicar no es difícil. Yo soy un plagio. Yo me copio la palabra de Dios y se la repito a ustedes. Eso es todo. Predicar es simplemente leer la palabra de Dios. Busco una historia que se relacione y lo presento. Ustedes todos han predicado. Y yo estoy convencido de que aquí cada uno de ustedes tiene el don de predicar. ¿Por qué? Porque somos llamados a llevar el evangelio de Dios a otros. Tal vez no tengas el don de predicarle a mucha gente, porque te pones nervioso. Pero yo en uno a uno soy bueno. En 1,000 personas puedo predicarle, pero me desenfoco. Soy de iglesia pequeña. Tal vez usted sea de iglesia grande. Tal vez usted sea de uno a uno. Pero cada uno de nosotros tenemos el llamado a predicar. Y en el 2023, habiendo recibido y predicado la palabra de Dios, vivamos con un pueblo maduro. Un pueblo maduro que predica la palabra de Dios y que vive una vida santa. Teniendo en cuenta que somos el templo de Dios. ¿Cuántos sabían que somos el templo de Dios? Que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y cuando usted va a Walmart, usted no anda solo. Cuando usted va a su mercado, usted anda con el Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? Que usted puede dar una palabra a la persona, a la cajera. Oiga, haga relaciones con la gente. ¿Cuántos tienen amigos que no son cristianos? Tengo un montón. ¿Cuántos tienen amigos que no saben que usted es cristiano? ¿Que no saben que yo soy cristiano? ¿Sabe por qué? Porque yo no estoy llamado a decirle que soy cristiano, sino a vivir como un cristiano. Hay una historia, un hombre que monta una compañía de plomería y le dice a Jesús: mira Jesús, Jesús, mira la guagua que dice aquí, mira el logo que tengo bien bonito. Jesús, ¿qué tú crees si le pongo una cruz aquí y una palomita acá? Y Jesús le dice: pero ¿y para qué tú quieres poner la paloma y la cruz? ¿Saben que la paloma es el signo universal de Cristo, ¿verdad? De cristiandad. ¿Sabe? Por eso que ven palomas en los carros. Okay. Cuando Jesús se le puso como una paloma al Espíritu Santo. Okay. So Jesús le dice al hombre: pero ¿y para qué tú quieres poner esa cruz y esa palomita ahí, ese pececito? Todo, ¿para qué tú quieres poner eso ahí? Él le dice: pues obvio, Jesús, para que la gente sepa cuando me contraten que están bregando como un cristiano. Jesús le dijo: ¿qué tal si hacemos lo siguiente? ¿Qué tal si no pones el logo y al final de que termine de trabajar con ellos, veamos a ver si se dan cuenta que eres cristiano? Somos llamados a predicar y cada uno de nosotros somos predicadores. Nuestra parte es sembrar las semillas de la fe y regarlas. Pero el resto le toca a Dios. ¿Qué hará? Vámonos de aquí. Mensaje de año nuevo. Pastor viene más virado que nunca. 1 Corintios 1:10. Les exhorto pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo y que no haya más disensión entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Pablo asumió el desafío de ser un puente de la diversidad en la iglesia. El domingo que viene, el domingo bilingüe, le pido por el amor a Cristo, como dijo Pablo, de que no haya disensión en nosotros, de que usted venga al servicio bilingüe, que amemos a nuestros hermanos anglosajones. Y aquel que no le da la mano, usted le va a dar un abrazo y un beso. Ese que no le gusta el caldo, se le dan dos tazas. Venga, porque Pablo nos dijo que seamos maduros. Seamos cristianos maduros. Es tiempo de que el 2023 ya no disensione de que sí voy, no comparto, no voy a aquello, que no me gusta esa música. Que es tiempo de madurar, iglesia. Pablo nunca se hizo parte de un grupo. Pablo se centró en servirle a Jesús. Vea, hay muchas culturas diferentes. ¿Cuántos saben que somos llamados a no ser llamados a ser embajadores del cielo? Somos ciudadanos del cielo. Tenemos que dejar. Mire, en mi casa no celebro el Día de Reyes ya. ¿Sabe por qué? Porque es mejor tener paz que tener la razón. Y en la cultura americana, el 26 se quitan todos los adornos. ¿Y yo qué hago? Una cajita con la... No tengo el árbol puesto todo el año. Pues dice, pastor, la cultura. No, yo no soy llamado a criar a mis hijos puertorriqueños. Hablan español. No importa que no hablen español, porque yo no soy llamado a criar los que hablen español. Soy llamado a criar los que sean ciudadanos del cielo. ¿Alguien me sigue? 1 Corintios 1:13. Está dividido Cristo. ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? Escucha lo que está diciendo Pablo. ¿Acaso fue crucificado Pablo? ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? Ni yo, día conmigo, ni tú, ni ningún predicador fue ni será crucificado por ti. Le voy a ser sincero. Cuando tú estudias teología, ministerio para vacaciones, porque la iglesia no viene. Y es verdad. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que es verdad, el pastor está de vacaciones a predicar a la hermana Wanda. La gente no va a la iglesia. Como si fuera el pastor, el que cuando yo voy a predicar allá, hay gente que me ha dicho: no, mira, no voy a estar porque tengo algo. Y yo digo: pues no, el problema. El hecho de que tengas que darme explicación es que estás mintiéndome. Come on. ¿Sí o no? Cuando usted tiene que mentirle a alguien, usted planifica lo que va a decir. El que está mintiendo es el que tiene que darte una razón. El que no te dice nada, porque en mi mente no, a mí no me... Ay, que ahora estaba tocando ese día. Ups. Se me pasó, ¿no? Ni pensé en eso. Pero siquiera va a tocar, pero yo no quiero ir, que ahora se me presentó algo. ¿Qué? No sé. Se me presentó algo. No me preguntes qué, porque no te puedo decir, es un secreto. Es que es que no me gusta que era como canta. A mí me gusta cuando canta Jasmine. Ahí sí yo voy a la iglesia. Sí, porque Jasmine murió en la cruz por ti. Sí, porque Kiara fue la que murió en la cruz por ti. No, mire, es tiempo de que seamos maduros. Es importante que sepamos y entendamos que cuando éramos pecadores, solo Cristo murió en la cruz por nosotros. No ningún hombre de Dios, ningún predicador, ningún evangelista, ningún profeta, sino que Cristo solamente en todas las cosas que hagamos, que solo Cristo sea glorificado. Que el día en que yo me retire de aquí, yo estaba aquí. ¿Sabe por qué? Porque eso es madurar. Póngase de pie, iglesia. No es un mensaje de amén, gloria a Dios, sino un mensaje de compartir mi corazón. Como pastor tengo una preocupación genuina. Tengo una preocupación genuina, que es el último versículo, 1 Corintios 1:28. Dios ha elegido a lo vil del mundo. ¿Usted sabe qué? Léalo de nuevo. Dios ha elegido a lo vil del mundo y lo menospreciado. Cuando usted ve un predicador que usted lo persigue, lo cita y eso es su Dios, recuerde que es lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que Dios ha escogido. Y yo pienso que Dios lo hizo, obviamente, él nos dice para aquellos que son fuertes, para aquellos que son sabios, pero él sabe que lo hizo también, porque el ser humano está hecho para fallar. Y mi trabajo como pastor no es decirle que me siga a mí, sino que siga a Cristo. Yo no sé qué va a pasar en el 2023. Yo no sé si está aquí en el 2023. Pero lo que yo quiero que usted sepa es que es tiempo de madurar y crecer, iglesia. Es tiempo de leer un capítulo completo. Ya no podemos estar en el versículo del día. Ya no podemos seguir leyendo un versículo, iglesia. Ya llevamos 5 años aquí. Ya llevamos 5 años. Ya no es para que vengan solamente las mujeres a estudio bíblico. Es tiempo de que venga al estudio vieja. ¿Por qué? Porque no vas a aprender, nene. No vas a aprender. ¿Por qué no vas a aprender? Óigame, ¿quién aprende matemáticas sin ir a la clase de matemática? Es tiempo de crecer la iglesia. Permitamos que la verdad de que Dios eligió lo vil sea lo que gobierne nuestro corazón. Que nos hay malos. Pero aunque somos malos, podemos ser dignos del llamado de Dios. Aunque somos perversos, gracias a Jesús podemos ser dignos del llamado. Somos llamados a ser dignos. Pablo nos llamó nación santa, santificado por Dios. Vamos ahora, iglesia. Si ustedes son de los que hace resoluciones, le voy a pedir que haga una. Yo voy a hacer la misma también. Que el 2023 sea un año en el cual vivamos santos. Le voy a decir algo, va a ser difícil, Kiara. Va a ser difícil vivir en santidad. Pablo dijo, me aborrezco, porque lo que no quiero hacer hago, y lo que quiero hacer eso no lo hago. Y esto es lo que vamos a hacer. Día a día vamos a comprometernos. Día a día vamos a comprometernos. Día a día vamos a pedir perdón. Día a día, día conmigo, día a día. Un día a la vez. Un día a la vez. Antes que levante la mano. Dios no coge ligeramente sus promesas. Si usted no está preparado, no está maduramente suficiente maduro, no levante la mano, perfectamente bien. Pero yo creo que vamos a vivir en santidad. Vamos a vivir un día a la vez. Y vamos a tratar de eliminar el pecado de nuestra vida. O sea, a veces oramos, Señor, cámbiame. Y vamos para la barra a beber. Como mire, cuando yo estaba en el mundo, yo tenía más fe que muchos de ustedes. Voy a hacer lo malo, Señor, que no me cojan. Vamos por para abajo en nombre de Jesús. Y va a hacer lo malo. En serio, es verdad. Esto no es cuestión de una oración, Señor, cámbiame. Mire, vamos allá a crecer. Vamos, ¿sabes qué? Ya esto tengo que pararlo. Y Señor, tú me vas a ayudar. 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 Es tiempo de crecer la iglesia. Le invito a que haga un compromiso con Cristo, con usted, con su familia, y venga al estudio bíblico. ¿Sabe por qué tiene que venir? Porque si usted no crece, se estanca. Y el que se estanca, yo lo amo, ¿saben que lo amo, verdad? pero me choca y no se me ofenda porque le digo esto con amor. Se me hace muy difícil cuando veo que todavía andamos con ñeñería. Me duele porque pienso que no estoy haciendo mi trabajo bien. Y ahí es que Dios me dice: tu trabajo no está mal hecho, tu trabajo es sembrar la semilla. Ahora se voy a orar. Dios, te damos gracias por... Padre, tu palabra dice que somos libres, que donde tú habitas en libertad. Y tu palabra dice que tú habitas en mí, Señor. Tú habitas en cada uno de nosotros. Y si tu palabra dice que donde tú estás en libertad, significa que somos libres, Dios. Padre, significa que somos libres para elegir. Yo te pido, Dios, que aquellos que hicimos el compromiso hoy de vivir santamente, Señor, tener vida santa, que tú nos ayudes, Dios, un día a la vez, Padre, para que cuando comencemos a ayunar mañana, oh mi Dios, yo te pido que tú nos hagas como a Samuel, que nos llames por nuestro nombre. Háblanos en medio de la noche, revélanos cosas, Padre, que las letras de la Biblia sobresalgan, que tu mensaje sea claro para tu pueblo, Dios. Padre, que aquel que tiene el don de sanar, que se manifieste en él. Aquel que tiene el don de profecía, que se manifieste en él. Pero tiene que ser iglesia a través de la oración y el ayuno. La Biblia dice que todos tenemos dones, pero los dones debemos trabajar por ellos. Iglesia, yo te pido que hagas compromiso con Dios de multiplicar tus dones. Padre, ayúdanos a multiplicar nuestros dones. Ayúdanos a operar en nuestros dones. Iglesia, yo te bendigo en nombre de Jesús. Que está en su casa, Dios le bendiga. Vaya a una iglesia por el amor a Cristo.